El hueco en el muro.
Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, con un... No me pude levantar, las piernas me... Se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, maestro, vámonos, porque si lo ven lo mata. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala me atraviesa. Me atraviesa la cabeza. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Ay, es lo más tremendo de mi vida.
Gracias por acompañarnos a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad, Huaynatambo, Sipastambo y Embatirene, quienes nos escuchan a través de Radio Huaynatambo Bolivia.blogspot. Hemos iniciado este bloque escuchando a los Caifanes, el tema Antes de que nos olviden, es un tema inspirado en los hechos históricos, la matanza de Tlatelolco en 1968, expresando la necesidad de recordar a quienes han sido víctimas de esta matanza que se ha dado en el medio de un movimiento estudiantil del 68 que exigía mayor democratización y denunciaba el autoritarismo del gobierno. El discurso o el fragmento que se escucha al principio de la canción es la memoria de uno de los maestros que cuenta cómo uno de sus estudiantes lo salvó de ser atravesado por una bala al ponerse al frente de la marcha que estaban teniendo y vio morir a uno de sus estudiantes enfrente. Antes de que nos olviden, es parte de diferentes canciones que se hicieron alrededor para recordar a los muertos de la masacre de Tlatelolco y otras masacres de movimientos populares en la exigencia de sus derechos, que se unen también a esta resistencia cultural que se va generando también a lo largo de la historia. Antes de que nos olvide de los Caifanes. Y pues en este segundo bloque estamos con Brisa Nina, como parte también de estos encuentros con diferentes voces que estamos teniendo para compartir experiencias territoriales ligadas a la temática semanal y a esto que nosotros que queremos colocar en discusión respecto a alternativas económicas, sostenibilidad, frente a estas crisis y lectura de lo que está aconteciendo desde nuestros territorios. Brisa, gracias por acompañarnos. Te comparto el micrófono para que puedas presentarte y quienes nos están escuchando puedan conocerte a ti, desde dónde nos hablas y el trabajo que vienes realizando.
Saludos, querida Yasmín. Mi nombre es Briseida Nina Quispe, en redes más conocido como Brisa Nina. Soy coordinadora del Centro Cultural Sisakatari y también de la editorial Ninakatari, ambos emprendimientos situados en la Ciudad del Alto. Editorial Ninakatari ya tiene aproximadamente entre 5 a 6 años y el Centro Cultural Sisakatari está por sus 3 años.
Desde estos espacios, desde la Ciudad del Alto, Brisa, coméntanos, bueno, para conocer un poquito más a fondo, cómo nace la editorial Ninakatari, que podría considerarse la primera editorial alteña, desde qué se produce, qué se coloca en discusión en estas producciones.
Sí, de hecho, es una de las primeras editoriales formalmente establecidas. Probablemente no hay ediciones más de otras intervenciones años antes. Sin embargo, cuando nosotros instituimos entre el 2018 y 2019 con las formalidades, veíamos que no había editoriales formalmente establecidas y que tengan de nacimiento dentro de la Ciudad del Alto, por un lado. Por otro lado, nuestra línea editorial tiene como objetivo y el origen de la existencia de este emprendimiento es poner sobre mesa otras miradas respecto a la realidad que vivimos, ¿no? Y estas otras miradas es a partir de mira desde el pensamiento crítico, podría decirse bajo el lente también del indianismo, ya que mi persona y mi esposo, quienes somos los que emprendemos esta actividad en las letras, tenemos apoyo, o sea, nos apoyamos ideológicamente en aquello porque nos sentimos autoidentificados desde nuestras raíces como hombres y mujeres aymaras dentro de la contemporaneidad, pero con pensamiento crítico. Y en ese sentido, consideramos que es importante que desde la Ciudad del Alto se produzca, ¿no? Y se visibilice voces tanto de hombres y mujeres aymaras bajo su propia mirada, bajo su propio lente, ya que en esta última década se ha hablado mucho del Alto, pero desde afuera, desde actores que no conviven y no viven en esta ciudad, sino investigadores internacionales, investigadores locales, pero que no viven en La Paz, en el Alto, sino en La Paz o en otro departamento. Entonces, bajo esos lentes es como describen a la Ciudad del Alto. Sin embargo, nosotros lo que ponemos sobre mesa es escribir, es cuestionar, es proponer, pero desde el lente alteño, ¿no? Teniendo claro la cuestión de la identidad sobre mesa primero. Entonces, en ese sentido, buscamos visibilizar esas voces dentro de las producciones, ¿no? Las primeras producciones que se trabajaron fueron, por ejemplo, textos escolares de ciencias sociales, ¿no? Y en esto nosotros tenemos alianzas estratégicas con diferentes colectivos, indianistas, cataristas, colectivos de historiadores, comunicadores sociales, etcétera, que han ayudado, ¿no?, a la elaboración de estos libros de ciencias sociales, pero con pensamiento crítico, que no solamente se repita, digamos, la historia como un ciclo de fechas, como una simple línea de tiempo sin un contenido, ¿no?, sino que más bien se cuestione la historia desde el mismo sujeto, ¿no?, desde uno mismo, ¿no? Entonces, ya que la historia como tal en ciencias sociales se ha escrito de los que sí podían escribir, y esto me refiero al siglo XIX, parte del siglo XX, siglo XVIII, la fundación de la República, etcétera, ¿no? Y no desde los mismos sujetos de los cuales se describe, o muy pocas veces se los connota en novelas, pero como actores secundarios. Entonces, y me refiero a novelas que en algún momento han sido parte de la bibliografía escolar, ¿no? Como por ejemplo La niña de tus ojos, y en alguna forma también dentro del análisis y el debate de pleno siglo XX, como las obras de Alcides Arguedas, de Franz Tamayo, etcétera, ¿no? Entonces, la editorial tiene esa línea de trabajo dentro de los textos de ciencias sociales para secundaria, pero ya posteriormente tener ya postura de poner a frente investigaciones, ensayos, cuentos, una selección de cuentos más locales, dos propuestas sobre, una sobre narrativa en crónica sobre la ciudad del Alto, que es Tu envidia es mi ficción, que también ahí procuramos visibilizar como una forma de manejar a la ciudad del Alto, a autores alteños y alteñas que escriben y mostrar esta colección, o pensar el Alto Tijuana como moderno, es como desde nosotros y nosotras vemos nuestra ciudad con todas sus oportunidades, pero también de sus conflictos internos para proyectarnos, ¿no?, en términos de planificación urbana, en términos de organización social y de construirnos, ¿no? Entonces, esa es la puesta en escena en marco a la existencia de la editorial, querida Jazz.
Sobre esta editorial, Nina, que mencionas como un emprendimiento, cuando apostamos emprender desde el sector cultural, ¿a qué nos referimos? ¿Con qué nos encontramos? Y sobre todo esto que nos has mencionado, que me parece maravilloso, vuelvo a la pregunta: cuando nos proponemos emprender desde el sector cultural, ¿con qué nos encontramos?
Cuando uno quiere emprender desde el ambiente cultural, y de hecho las letras es una forma de hacer cultura, evidentemente, al menos en el caso nuestro, estas dos iniciativas, tanto la editorial y el Centro Cultural Sisacatari, son iniciativas que buscan su autogestión y su autosostenibilidad, principalmente porque creemos que se puede proyectar iniciativas culturales de manera autónoma y construirse desde la misma comunidad sin necesidad de que haya una intervención o una influencia externa, ¿no? Y que ésta determine el objetivo de la aplicación de ciertos proyectos, programas que se puedan dar dentro de la institución como tal. Al ser un espacio autosustentable y autosostenible, permite de que las actividades y los proyectos que se desarrollen en el mismo no estén vinculados y estén delimitados, ¿no?, a ciertos financiamientos. Entonces, más al contrario, estén más vinculados a las necesidades propias del contexto donde se están relacionando y las alianzas estratégicas que se hagan con las y los colectivos culturales de diferentes rubros y áreas. ¿Por qué creemos que es importante tener ese objetivo claro, y además de tener claro el fortalecer la identidad desde la comunidad, desde los saberes, y que de alguna forma pueda generar oportunidades de crecimiento desde las raíces. Creemos esto importante porque es un punto de soberanía. Cuando un espacio se queda extralimitado, por ejemplo, a ciertos financiamientos del lugar o de la línea que sea, queda extralimitado a decidir las propias actividades dentro de esa institución. Entonces, tiene que responder a cierta línea de trabajo, ciertos informes, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando un espacio es autogestivo, tiene esa soberanía de decisión y de priorización en marco a la comunidad y a la realidad, así como ahora, por ejemplo, estamos en una coyuntura bastante crítica en términos económicos, y aún más se vuelve insostenible, porque es como que el aspecto cultural, el aspecto artístico queda relegado por las prioridades mismas del ser humano, ¿no? Cuando uno está en una situación en la cual estamos afrontando en la realidad una crisis económica, las familias van a tender más a priorizar sus gastos, ¿no? O sus inversiones, y una de sus priorizaciones siempre va a ser la alimentación, ¿no? Entonces, como que las otras variantes que constituyen al ser humano van a ser muchas veces desplazadas, y entre ellos está el aspecto cultural. Entonces, en ese sentido, nosotros evaluamos y decimos entonces qué proponemos, en qué ayudamos a la comunidad para que no sea una expresión artística desvinculada de la realidad, sino más al contrario, o las charlas o los talleres que hagamos no estén desvinculadas de la realidad y que fuera como que una especie de universo paralelo, sino más al contrario, sean actividades que estén vinculadas y que de alguna forma puedan ayudar a confrontar la realidad económica que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno empieza, ¿no?, a seleccionar qué puede ayudar a las mamás, qué tipo de charlas, qué tipo de talleres que pueden ayudar a las mamás, a los papás, a los mismos jóvenes, niños, en ese sentido el Centro Cultural se vuelve una radiación de posibles soluciones inmediatas a sus realidades, ¿no?, de las familias dentro del espacio en el cual nosotros nos relacionamos, que estamos en camino a Viacha, zona 6 de junio, ¿no? Y en el caso de la editorial, creemos que es importante no solamente producir para que se lea dentro de nuestro contexto, sino también ahora estamos ya coordinando para que también se pueda leer desde afuera, pero desde nuestras propias voces, ¿no? Desde nuestros propios actores. Y cuando digo desde nuestras propias voces y actores, todos y todas tenemos algo que contar, algo que narrar, algo que decir. A veces creemos que el escribir, el producir intelectualmente es solo para unos cuantos y no para la población en sí misma, cuando no es cierto, ¿no? Todos tenemos algo que contar, y ese algo que contar puede servir para el lector de diferentes formas, ¿no? Siempre de reflexión, puede ser pensamiento crítico, puede ser hasta de ocio, ¿no? En un momento de psicosis social, a veces necesitas hasta despejarte y dar una lectura en la cual te ayuda a estar un poco tal vez más tranquilo en un momento más crítico, ¿no?, que se está abordando en estos momentos.
Sobre esto que mencionas, estos aportes que se dan desde la gestión cultural para estos momentos de crisis, y cómo vamos nosotras entendiendo que este es un espacio que podemos gestionarlo, porque cuando hablamos de emprendimiento hablamos de algo que nos sostenga la vida en su conjunto, de manera individual, de manera colectiva. Muchas veces el emprendimiento es emprendimiento de manera familiar, nos sostiene la vida, y cuando nos sostiene la vida, a veces creo que limitamos a que la sostenibilidad va por factores más del alimento, que es súper importante, y el tema económico, pero cómo también sostenemos la vida desde estos otros puntos importantes para mantener en equilibrio, sobre todo, y no entrar en estos momentos de crisis que tenemos ahora, Brisa. Sobre esto y estas propuestas que están teniendo, ¿cómo se sostiene también el espacio en sí? ¿Cómo se sostienen las formas en las que ustedes están trabajando y están apostando, pero ya de manera, como lo mencionaban, con la comunidad? Nosotros sostenemos y a la vez nos sostenemos.
Ambos emprendimientos están en proyección a la autosostenibilidad, ¿no? Estamos en ese proceso. Y en el caso de la editorial, nos ayuda mucho. Durante todo este tiempo se ha hecho articulaciones con librerías en el interior, ¿no? Que nos permiten de alguna forma que los libros que producimos no solamente sean expuestos en los espacios donde nosotros nos encontremos, digamos, ya sea una feria, ya que no tenemos un espacio en el centro, pero sí en el centro cultural, acá en Camino Viache, pero en otros espacios donde le sea más accesible, digamos, a la población, ¿no? Entonces, el generar comunidad con librerías, con personas que están dedicadas, ¿no?, a esto de la producción, nos permite a que los textos estén circulando, ¿no? De hecho, ahora estamos igual produciendo ya para la Feria del Libro en La Paz, entonces vamos a tener dos propuestas para la población, uno en término literario, unos cuentos de terror y otros más un ensayo académico, ¿no? Entonces, en el caso de la editorial, se sostiene a partir de las producciones que realizamos anuales. En esta gestión, prácticamente estaríamos cerrando con cuatro producciones, entre cuatro a cinco producciones en la gestión, ¿no? Y que estas van circulando a medida de cómo se tiene la comunidad de escritores, librerías, etcétera, que van circundando, ¿no? Y eso lo vuelve sostenible porque es lo que gira para nuevas producciones también. Y por otro lado, en el caso del Centro Cultural es un poco más complejo porque no tiene una actividad limitada de realización. O sea, tenemos varias actividades que buscan, ¿no?, la sostenibilidad y la apertura de que se ha abierto todos los días, ¿no? Porque eso involucra un tiempo, una responsabilidad. Entonces, lo que está sosteniendo la habilitación, por ejemplo, todos los días, es que dentro del mismo centro cultural tenemos la vigencia del proyecto Jiscalulu, que es un proyecto destinado a niños pequeños de entre los 2 años hasta los 5 años en estimulación temprana, en preparación, etcétera, ¿no? Pero desde la mirada de la identidad. Entonces, este proyecto Jiscalulu, que de hecho está dedicado a mamás y a papás que tienen, ¿no?, el choque de horarios para poder estar con sus niños, porque de hecho nosotros lo planteamos a costos bastante accesibles, teniendo en cuenta la lectura del contexto, ¿no? Que incluso se podría decir que está a la par del programa Pan Manitos, ¿no? De la alcaldía municipal del Alto, porque igual no es gratuito, ¿no? Pagan un monto y que de alguna forma podría decir que está dentro de ese rango, ¿no? Que pueda ayudar en esa lectura y que pueda generar sostenibilidad para quien está haciendo el trabajo de parvular, de auxiliar, etcétera, ¿no? Y por otro lado también las actividades más charlas, talleres con actividad con cobros voluntarios, soportes solidarios, etcétera, ¿no? O concursos y talleres como el que viene de Luis Raimundo sobre la escritura creativa, bastante económicos, ¿no? De 30 bolivianos, lo que podría ser, por ejemplo, en la Casa del Poeta, a 150, 180, 250, porque el objetivo no necesariamente es lucrar, sino más al contrario, de que se pueda, lo que hace rato decía, de que todos tenemos algo que contar y si nosotros aprendemos las técnicas de escritura, eso que nosotros tenemos algo que contar puede estar lo mejor relatado posible, lo más atractivo para el lector, y que puedan compartir esa historia, puedan reír con nosotros, puedan llorar con nosotros a partir de esos escritos, ¿no? Entonces, y por ello creemos que si queremos que nuestra población escriba desde su ser interno y quiera aprender estas técnicas, tiene que estar también en marco a sus posibilidades económicas a montos accesibles.
Brisa, te agradezco mucho por todo esto que nos compartes. Algo más de esto que se está generando aquí en la ciudad del Alto ya hace varios años y esta propuesta del editorial Cisacatari, pero también del trabajo que vienen realizando en el espacio cultural. Agradecerte de primera por todo esto que nos compartes, tal vez tener en otro momento poder discutir un poco más respecto a estos contenidos que manejan el editorial y que podamos mirar también desde estas apuestas de lecturas y otras formas de escribir desde la ciudad del Alto, unas otras miradas que nos ayuden a comprender qué está, lo que también está pasando hoy y cómo podemos seguir tejiéndonos como movimientos populares. Una vez más, gracias, Brisa, por por estar aquí con nosotros, con nosotras, y pues compartirnos todo esto que vienes trabajando.
Gracias, Yasmín, a ti y a todo tu equipo por el espacio de entrevista, de charla del día de hoy. Sí, el Centro Cultural Cisacatari está camino a Viacha, a unas cuadras de la Avenida Estructurante, a unas cuadras del Galpón, igual del Hospital Corea, ¿no? Es casi como que a media se puede encontrar por el Google, por el Facebook, tenemos cuenta en Facebook, tenemos cuenta en TikTok para ver nuestras actividades, también tenemos en nuestra cuenta de Facebook el link para que puedan ser parte de nuestro grupo y estar al tanto de las actividades que desarrollamos dentro del Centro Cultural. Y en ese sentido, bueno, pues estamos, sí, con este taller de escritura creativa a cargo de Luis Raimundo, autor de La X, de Ciudad Apacheta, y también ha escrito algunos detalles con la publicación que hemos sacado, Tu envidia es mi ficción. De hecho, está apoyada en el relato de Luis Raimundo, ¿no? Entonces, pues invitamos a la población a que pueda visitarnos en redes, seguirnos en redes. Si se pasan por el alto, venirnos a ver aquí un ratito. Estamos abiertos de lunes a viernes. Está la biblioteca Leandro Nina Quispe, es una biblioteca que se ha fortalecido a partir de la donación de textos de todo lado, a partir de la gestión de Daniela Veranga. Entonces, en ese sentido, la biblioteca es de uso gratuito, nosotros les prestamos acá en el salón, pero también si quieren llevarlo a casa, igual lo prestamos, no tiene ningún costo, solamente es su fotocopia de carnet y alguna situación y ya, o sea, no tiene costo. Si quieren llevar los libros y leerlos con comodidad en casa. Entonces, es un compromiso serio con la cultura. Sí está en ese proceso de sostenibilidad. Estamos ahora viendo otros cursos también que puedan fortalecer a las mamás, por ejemplo, en relacionados a la cocina, a emprendimientos que puedan fortalecerles a ellas, a los niños. Ahora vamos a salir con nuestro programa de... o sea, siempre lanzamos el programa para cursos vacacionales, que eso también le genera sostenibilidad al Centro Cultural, ¿no? Nivelación en física y química, teatro, curso de danza, que es lo que más se inscribe, ¿no? Acá en el Centro Cultural, danza, teatro y nivelaciones, apoyo pedagógico, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos ya más para la población de los pequeñitos, de los adolescentes, de los jóvenes. Y ya las charlas, vamos a empezar otra vez con las charlas, conversatorios los fines de semana a partir de del Año Nuevo Andino Amazónico, ¿no? Del 21 de junio como una etapa de inauguración y estamos viendo también la posible organización de la Aymara Fest. Entonces seguro pues vamos a estar bastante vigentes en estas semanas por redes y por nuestras plataformas, ¿no? Entonces les invitamos a que nos sigan y gracias una vez más por el espacio.
El hueco en el muro.